El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer para todos y cada uno de nosotros llegar a sus hogares a esta hora de la mañana compartiendo estas reflexiones a la luz de la palabra del Señor y de nuestra fe cristiana católica. Es un motivo de inmensa alegría poder estar con ustedes en sus hogares. Como siempre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículos del 12 al 17. Al enterarse Jesús de que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún junto al mar de Galilea, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra, de muerte, una luz les ha brillado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos: endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy, último domingo del primer mes del año 2026, enero, se nos acabó el primer mes, bueno, se nos acaba. Y de la misma manera también nosotros avanzamos con el tiempo, así que aprovecharlo de la mejor manera es una muy buena decisión, siempre en la presencia del Señor, y nosotros lo hacemos cumpliendo con nuestra misión, con nuestro deber de cristianos y también de sacerdotes, llevando este mensaje de salvación, de evangelización a través de estos micrófonos que llega a todos ustedes, a los cuales agradecemos profundamente, y también agradecemos al Señor por todas sus bendiciones, por su presencia en nuestras vidas. Jesús se retiró de la zona de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido detenido y encarcelado por Herodes. Vemos así que Jesús cambió su centro de actividad del sur al norte y de Nazaret, donde estaba su hogar, a Cafarnaún. El evangelista Mateo no nos ofrece los detalles de este traslado. Esto es un ejemplo de que los relatos de los cuatro evangelios no intentan ajustarse entre sí ni parecerse unos a otros. Ninguno de ellos es una copia calcada de los otros. el intento de armonizar los evangelios constituye un error. Ninguno de sus autores se propuso escribir una biografía de Jesús, del Señor Jesús, lo cual, por otra parte, hubiera resultado imposible. Cada libro presenta sus hechos o argumentos para alcanzar a un cierto sector de la familia humana. Mateo, por ejemplo, fue escrito para hacer llegar su mensaje a la gente religiosa y principalmente a la nación de Israel. De hecho, fue escrito en hebreo. Tanto Papías como Eusebio, padres de la iglesia, y otras autoridades de la época así lo han afirmado.
Pero cabe resaltar que aunque Mateo no nos dé detalles sobre el traslado a Cafarnaún, sabemos por otros evangelios que Jesús había sido rechazado en la ciudad donde residía. Fue así que Cafarnaún se convirtió en su centro de actividades y, por lo que sabemos, continuó siéndolo hasta que llegó el momento en que salió para Jerusalén por última vez para ser crucificado. Mateo sí nos da el motivo para el traslado de Nazaret a Cafarnaún. Los otros evangelios no nos explican ese detalle, pero Mateo lo registra para mostrarnos que en todo lo que Jesús hizo, él estaba actuando en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Encontramos esta profecía en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y en Isaías 42, 6, 7. No ocuparemos tiempo considerando el trasfondo de esta zona llamada Galilea de los gentiles, pero sí deseamos hacer un estudio más detallado. Si resultara provechoso conocer las condiciones de la región en el período en que Jesús estuvo allí. Recordemos que él también había pasado su niñez en esta zona que fue llamada el país de los gentiles porque había recibido inmigrantes de otras provincias del Imperio Romano. Había áreas muy atractivas alrededor del mar de Galilea, donde imperaba la frivolidad y de bajo nivel moral. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios. Pero la luz que emanaba del Señor Jesús brilló sobre ellos y su misma presencia les creó una responsabilidad. Fueron testigos de muchos de sus milagros que solo causaron una respuesta limitada. Más adelante, en Mateo 11, 20, 24, él declararía en juicio sobre ellos cuando dijo: ¡Ay de ti, Corazaín!
Desde ahí entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era: arrepiéntanse, den la vuelta, vengan a mí. El reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerca en la persona del rey, por supuesto. Ellos no podrían haber tenido el reino de los cielos sin Jesús. Como hemos dicho en programas anteriores y de manera muy sencilla, el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra. Este reino es el que el Señor Jesús traerá al mundo en un día futuro. Esta era la esperanza de Israel como pueblo terrenal y fue la esperanza de los que vivieron en la época del Antiguo Testamento. En contraste, la iglesia tiene una esperanza celestial.
Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. En el relato de los evangelios, el Señor hace al menos tres llamados a aquellos hombres, o quizás sería más exacto decir que se llevaron a cabo tres encuentros entre Cristo y ellos. El primer encuentro tuvo lugar en Jerusalén, según quedó registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. El segundo se celebró junto al mar de Galilea y aparentemente es el que menciona Mateo en este pasaje. Ellos habían visto a Jesús antes de este episodio, pero aquel día Él no les había llamado para que le acompañaran. Aquí, en el mar de Galilea, cuando se encontró con ellos otra vez, los invitó a seguirlo. Pero después veremos que volvieron a pescar. Los evangelistas Marcos y Lucas nos lo cuentan detalladamente. Finalmente, les llamó nuevamente y esa vez los hizo para que fueran apóstoles, es decir, sus mensajeros.
Lo sorprendente fue que Jesús invitara a hombres como aquellos, a esos pescadores. Siempre he creído que, puesto que Él llamó a seres humanos imperfectos como aquellos discípulos de los que habla hoy el Evangelio, también puede llamarte a ti y a mí, puede utilizarnos. Resulta alentador saber que no tenemos que ser santos superdotados para que Él pueda llamarnos y usarnos para su servicio. Cualquiera que sea tu ocupación o profesión, Él puede llamarte, Él puede utilizarte. Cualquiera que sea tu aptitud o talento, puedes dedicarlo porque Él lo va a utilizar. Lo importante es que nos entreguemos, nos consagremos a Él. Bajo su dirección no nos ocupará a todos para hacer las mismas tareas, porque Él nos concede dones o capacidades diferentes. La iglesia, también llamada el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros y todos tienen distintas funciones que cumplir. Entonces ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron, dice el Evangelio que hemos escuchado. Estos hombres tenían interesantes personalidades y diferentes personalidades. Les conoceremos mejor a medida en que progresemos en nuestras lecturas, en el acercamiento a la palabra de Dios, especialmente en los Evangelios. Les encontraremos en los relatos de todos los cuatro Evangelios. Por otra parte, recordaremos que Jesús se encontraba en aquel monte, en la parte norte de Israel, desde donde estaba enseñando y desde donde invitaba a la gente a la conversión.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día. Estimados oyentes, agradeciéndoles su participación en este programa Semillas de Esperanza. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes porque nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. En nuestro tema del día, Jesús sana y cura. Una breve información sobre el objetivo del Evangelio de Mateo. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en la segunda mitad del siglo I para animar a las comunidades frágiles y pequeñas de los judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de Siria. Sufrían persecuciones y amenazas de parte de los hermanos judíos por el hecho de aceptar a Jesús como el Mesías y acoger a los paganos. Para fortalecerlas en la fe, el Evangelio de Mateo insiste en decir que Jesús es realmente el Mesías y que la salvación que Él trae no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Luego, al comienzo de su Evangelio, en la genealogía, Mateo ya apunta a la vocación universal de Jesús. ya que como hijo de Abraham, Mateo 1:17, él será fuente de bendición para todas las naciones, porque así lo había registrado Génesis 12:3. En la visita de los magos llegados de Oriente, sugiere de nuevo que la salvación se dirige a los paganos. Si leemos Mateo 2:1-12. En el texto del Evangelio de hoy, muestra cómo la luz que brilla de la Galilea a los gentiles brilla también fuera de las fronteras de Israel, en la Decápolis y más allá del Jordán. Más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús dirá que la vocación de la comunidad cristiana es ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5:13-14, y pide amor para los enemigos en Mateo 5:43-48. Jesús es el siervo de Dios que anuncia el derecho a las naciones. Ayudado por la mujer cananea, él mismo, Jesús, supera la frontera de la raza, Mateo 15:21-28. Supera también las leyes de la pureza que impedían la apertura del Evangelio para los paganos. Y al final, cuando Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones, queda aún más clara la universalidad de la salvación. Lo encontramos en Mateo 28:19-20. Asimismo, las comunidades están llamadas a abrirse a todos, sin excluir a nadie, pues todos están llamados a vivir como hijos e hijas de Dios.
El Evangelio de hoy describe cómo se inició esta misión universal. Fue la noticia de la prisión de Juan el Bautista la que llevó a Jesús a empezar su predicación. Juan había dicho: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 3:2. Dicho arrepentimiento también lo predica Jesús. Cuando Jesús supo que Juan estaba preso, volvió a Galilea anunciando este mismo mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. Con otras palabras, desde el comienzo, la predicación del Evangelio traía riesgos, pero Jesús no se echó atrás. De este modo, Mateo anima a las comunidades que estaban corriendo los mismos riesgos de persecución y cita el texto del profeta Isaías: el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Al igual que Jesús, las comunidades estaban llamadas a ser luz de los pueblos. Jesús comienza el anuncio de la buena noticia andando por toda Galilea. No se quedaba parado, esperando que la gente llegara o que fuera a él. Él mismo va a reuniones de la gente, a las sinagogas, para anunciar el mensaje. La gente le llevaba a los enfermos, a los endemoniados, y Jesús acoge a todos y los sana. Este servicio a los enfermos forma parte de la buena noticia y revela a la gente la presencia del reino. Así, la fama de Jesús se extiende por toda la región y atraviesa las fronteras de Galilea. Penetra en Judea, llega hasta Jerusalén, va hasta allá, hasta más allá del Jordán y alcanza Siria y Decápolis. Allí, en estas regiones, se encontraban las comunidades para quienes Mateo estaba escribiendo su evangelio. Ahora sabe que a pesar de todas las dificultades, está siendo esa luz que brilla en las tinieblas.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre Jesús que enseña y cura. Con sus invitaciones a la conversión, este tiempo viene providentemente a despertarnos, a sacudirnos de la apatía, del riesgo de seguir adelante por inercia. La exhortación que el Señor nos dirige por medio del profeta Joel es fuerte y clara: convertíos a mí de todo corazón. ¿Por qué debemos volver a Dios? porque algo no está bien en nosotros, no está bien en la sociedad, en la iglesia, y necesitamos cambiar, dar un viraje. Y esto se llama tener necesidad de convertirnos. Una vez más, este tiempo nos dirige su llamamiento profético para recordarnos que es posible realizar algo nuevo en nosotros mismos y a nuestro alrededor, sencillamente porque Dios es fiel, es siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si Él sigue siendo rico en bondad y misericordia y está siempre dispuesto a perdonar y a recomenzar de nuevo. Con esa confianza filial, pongámonos en camino al encuentro con el Señor.
Todos somos testigos de la gran luz que nos ha iluminado. Cristo niño se ha hecho hombre por amor a nosotros para convertirse en luz que guiará nuestros pasos. Se dice que cuando la noche es más oscura es cuando más brillan las estrellas. Podríamos decir también que cuando más oscuro es nuestro peregrinar por este mundo, es cuando más brilla la luz de Cristo en nuestros corazones. Cuando más solo nos sentimos, es cuando Cristo está más cerca de nosotros. Porque como dice el profeta Isaías, este mundo camina en tinieblas, pero ya ha visto una gran luz que viene a salvarle. No permitamos que la ceguera de nuestro egoísmo entorpezca la luz de Cristo en nuestros corazones. Tengamos bien abiertos los ojos de la fe en Dios para caminar por las sendas del verdadero amor y de la verdadera esperanza. Sabemos por el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy que el reino de los cielos ha llegado, pero ¿cómo lo hemos recibido? ¿Nos hemos dado cuenta de su llegada? ¿O por el contrario, hemos permitido que otras luces que no es la de Cristo guíen nuestra vida? No gastemos nuestro fuego en otros infiernos ni en cosas banales. Confiemos en que Cristo Jesús es la verdadera luz que nos traerá aquella felicidad que buscamos en las cosas de este mundo, porque solo Cristo llenará las ansias de felicidad que todo ser humano, que usted y yo, buscamos.
Resaltemos el hecho de que Jesús es la luz que ha brillado en las tinieblas, que no ha dejado de alumbrar a pesar de que ésta la haya rechazado. Ha sido enviada no ya a la oscuridad de un pueblo deportado por su infidelidad, sino al corazón del mismo hombre, donde liberan todas las libertades y esclavitudes, donde se decide un destino feliz o truncado. Por eso el Evangelio narra la elección de Jesús a los discípulos, gente corriente, sorprendida en su faena cotidiana e invitada ante todo a un seguimiento, a una adhesión a la persona de Jesús. Escucharán su palabra, convivirán con él y serán testigos de esa alegría. En nuestro entorno encontramos continuamente personas que sufren una honda oscuridad, con sufrimientos que casi ahogan el respiro de la esperanza. Y Jesús sigue viniendo a todos nuestros exilios, el gran exilio de la infidelidad de tantas formas, para anunciarnos una luz y una alegría que nadie nos podrá quitar.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Muy bien, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, estamos llegando al final. Y al final del programa, al final del primer mes, como decíamos al inicio, y con esto damos gracias infinitas al Señor por cada uno de ustedes. Ya habíamos pedido en el inicio del año por la salud de todos los oyentes, de cada uno de ustedes, el bienestar familiar, la unión de todos los miembros de nuestra familia. Y hoy seguimos unidos en esta misma petición, en esta misma confianza que nos da la presencia de Cristo en nuestras vidas, que como lo ha presentado hoy el Evangelio, es luz para nuestros pasos, para nuestro caminar. El ministerio de Jesús es la reflexión que hace el Santo Padre en este domingo. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla. Su palabra obra lo que dice, porque Él es el profeta definitivo. Es más, es el verbo mismo de Dios hecho hombre. Lo dijo así el Santo Padre. El Maestro señaló, el Pontífice, predica con autoridad propia, como alguien que tiene una doctrina que procede de sí mismo y no como los escribas que repetían tradiciones anteriores y leyes ya recibidas.
Jesús predica y sana, insistió el Santo Padre una vez más, en que llevemos siempre un evangelio con nosotros desde la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano. El Papa guió la oración mariana del Ángelus en el último domingo de enero en su reflexión del Evangelio del día, Mateo 4, 12, 17, que relata un día típico del ministerio de Jesús. El Santo Padre destacó dos elementos característicos de la acción de Jesús: la predicación y la obra taumatológica de sanación. El relato evangélico dice que el sábado, día dedicado al descanso y a la oración, Jesús lee y comenta las Escrituras en la sinagoga de Cafarnaún. Su manera de hablar atrae a los presentes, dijo el Papa, que quedan asombrados porque demuestra una autoridad diferente a la de los escribas.
Pero además, Jesús se revela poderoso también en sus obras. Así es que cuando un hombre en la sinagoga se vuelve contra él, llamándole el Santo de Dios, Jesús reconoce el espíritu maligno, le ordena que salga de ese hombre y lo expulsa. Esa es la fuerza de Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros con tanta fe y con seguridad lo seguimos, lo aceptamos en nuestras vidas y lo profesamos con nuestras obras.
Así llegamos al final de nuestra emisión, de nuestro programa Semilla de Esperanza, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.